No, gracias por atendernos porque sabemos que la situación allí en Buenos Aires, en el AMBA, está complicada y usted debe tener bastante tarea, ¿no? Además de hablar con nosotros. Cuéntenos cómo está la situación y cómo está usted en estos días.
Bueno, la verdad que estamos muy preocupados y ahora ya llegan las noticias vía WhatsApp de compañeros que trabajan en la provincia, en el conurbano, y algunos compañeros de acá, por ejemplo, que ya hace rato que los hospitales están colapsando, y bueno, ya es una realidad que hay gente que está esperando para que se la reciba en la guardia sin posibilidad todavía de ingreso, evolucionando gravemente, adultos mayores que se están quedando afuera. Entonces, realmente combinar esta situación donde tenés que ir en pro de mayor cantidad de lugares para recibir a estos pacientes, ¿no es cierto? Tener colegas que por ahí no están capacitados porque obviamente no era su especialidad y ahora tienen que tomar las riendas en este aspecto. Es todo realmente una situación muy, muy, muy especial y encima, bueno, todo esto de la escolaridad presencial, ¿no es cierto? O sea, todo este desgaste, o sea, el presidente da una directiva y se permiten ir contra la Constitución, ¿no es
Sí, es una
cierto? Y
locura.
entonces un tribunal que no tiene nada que ver, viene a decretar que sí siguen las clases, después la gente que sale a manifestarse sin entender, gente angustiada que se pone a llorar porque dice que la escuela le da la contención a sus hijos. O sea, flaca, tus hijos tienen que estar contenidos en tu casa, no en la escuela. Y vos necesitás de la escuela para que contengan a tus hijos, porque vos no estás contenido. Entonces, por favor, sí hagamos dispositivos para contención de los padres, dispositivos para la contención de aquellas personas que ya tienen problemas, digamos, o tienen situaciones especiales y entonces necesitan de una atención y un cuidado especial. Pero salir con los pibes ahora, en el medio de esta catástrofe, como, y usarlos como en los divorcios, ¿viste? Usan a
Tal
los
cual.
pibes con el asunto de que los chicos están mal y como dijo el otro día Florencia de la B, ¿qué chico no quiere ir a la escuela? Si el chico quiere ir a la escuela es porque en la casa lo está pasando muy mal. Entonces revisen lo que están haciendo con sus hijos.
Claro, en
Pero
ese
la
caso.
verdad que lo que está pasando ahora es para tener muchísimo cuidado porque la verdad que todavía tampoco, aunque hoy se cerrara todo lo que estamos viviendo hoy, no se va a cortar mañana. Va
Claro.
a seguir sucediendo un tiempo más.
Esta es una situación que están viviendo ustedes allá, todavía nosotros por lo menos no lo tenemos y recordemos que no era una suspensión de clases por todo el año, era preventivamente en el inicio por 15 días. Gabriela, acá estamos todavía, bueno, como en todo el país, llevando adelante la campaña de vacunación, ¿no? El gobierno de la provincia de Neuquén con las vacunas que llegan desde Nación, ya se vacunó casi el 94% de los adultos mayores de 60 años, entendemos personas que ya se han anotado y han dicho que quieren recibir la vacuna.
Exacto.
En algún momento va a llegar esta segunda ola. Hemos tenido aquí en nuestra ciudad un aumento de 12 casos. Ya estamos en los 102 en poquitos días. Entonces, de alguna manera empiezan a subir nuevamente los casos. Hay muchas personas que todavía tienen este miedo, esta inquietud, esta duda respecto de anotarse o no para recibir la vacuna. Y la pregunta es, ¿por qué sí vacunarse? Y la segunda pregunta es, la importancia que tiene esa primera dosis para entrar en esta segunda ola, ¿no? Que va a llegar en cualquier momento.
Bueno, en primer lugar sería bueno que traten de que no llegue la segunda ola, ¿no? Porque si la gente que viene de afuera se guarda
Gracias.
14 días, o por ejemplo, la propia gente conserva la distancia física, estas cepas o estas variantes se transmiten de la misma manera. O sea que de la misma manera que hemos propuesto bajar los números de la primera u original, esta es lo mismo. Entonces, en primer lugar, tendrían que ponerse las pilas y entusiasmarse en realmente lograr que la segunda ola no llegue a Neuquén. Pero bueno, pongámosle que no pueda esto solucionarlo. Bueno, la verdad que por lo menos que la gente grande o la gente que ya conoce que tiene riesgo, que se guarde particularmente, que se proteja. Ahora, desgraciadamente, cuando los números son muy grandes y se afecta a población que antes no se había afectado, como pueden ser ahora los jóvenes, vas a empezar a tener casos en personas más jóvenes, casos más graves que no habías visto. Y por más que esos sean pequeños números porcentuales, por ejemplo, 1%, 2%, 3%, cuando vos tenés miles de casos, son 10, 20, 30, y por ahí vos tenés una terapia que tiene 10 camas.
Claro.
Entonces sí o sí vos vas al colapso. Entonces, desde ese punto, la vacuna lo que hace es, obviamente, yo con una primera dosis de las vacunas que tenemos nosotros en Argentina, tenés una cobertura de más del 50 o 60%. Y con la segunda dosis te vas al 90 y pico, 80 y pico, 70 y pico. O sea que es efectiva y es aceptable los niveles de efectividad que tienen. Entonces, no hay una, o sea, una vacuna con una primera dosis y una segunda dosis. Lo que pasa es que por ahí en algunas vacunas que a mí me van a vender, digamos, cuando me venden la vacuna, está bien, me venden las dos dosis. Uh-huh. Entonces, lo que yo puedo usar es la segunda dosis por ahí para otro grupo que sea la primera dosis, y cuando lleguen las próximas vacunas que yo ya tengo contratadas, doy la segunda dosis, pero por lo menos con esa primera dosis, por ejemplo, ¿no? Si yo tenía 50 vacunas, en vez de tener solamente a 50 personas vacunadas, puedo tener a 100 personas vacunadas, claro, con la primera dosis. Y aunque no sea toda la cobertura, ya me está dando cobertura, y lo otro fundamental, me está dando cobertura para no evolucionar, en caso de que me hubiera infectado, para no evolucionar de manera grave. Entonces usted me puede decir, bueno, pero Mauro Viales se murió. Claro, pero Mauro Viales ya tenía la neumonía por COVID y se vacunó en el medio de eso.
Claro.
Y la vacuna no hace magia, chicos.
Claro.
Tal cual. O sea, el pensamiento mágico con el cual nos quiere hundir esta gente para poder traer realidades paralelas, como viste que al resto del mundo le fue bárbaro, bueno, al resto del mundo le fue para la mierda. Y si ahora están todos cerrados, porque primero estuvieron abiertos.
Tal cual.
Entonces, ¿por qué vas a abrir vos ahora si ellos ya colapsaron y cerraron? Entonces, eso, porque por lo menos cuando vos me digas que tienen razón, sí, pero en Semana Santa se les fue abierto, en las vacaciones se fue la gente fuera, uh-huh. y sí, pero los números habían bajado. Y no habían bajado porque el virus, porque a la gente le hacen creer que el virus se hace más bueno, ¿viste? Cualquier cosa. Lo que pasó fue que después de cerrar, cuando se volvió a abrir, se dejó sectorizado. Ustedes fíjense, Neuquén ha tenido la experiencia en Río Negro, más que en Neuquén, que hubo gente que organizó asados y de 50 personas se contagiaron 35. Quiere decir que el virus está circulando.
Claro.
Entonces, toda esa gente que hizo eso generó brote. Ahora, si esa gente hubiese estado cumpliendo con la normativa, ni siquiera tenías eso. Entonces vos progresivamente fuiste bajando los casos. Entonces, bueno, llegan las fiestas, todo, esta presión por el tema económico, por la cuestión social, bueno, está bien, pero se le dijo a la gente, ojo que esto no se terminó, ojo que si van a ir a los lugares, traten de no cruzarse con otras familias, con otros grupos. Y como le dije a los jóvenes, bueno, vas a una fiesta, vas a un lugar, cuando volvés, no vayas a la misma pieza que la abuela, no vayas a la misma pieza que tus viejos, quédate aislado en otro lugar. O sea, si ustedes querían ser inteligentes, bueno, compórtense como
tal. Doctora, ¿está Edgardo en línea?
Sí, sí, acá estoy. Quería consultarle a la doctora si ya tienen una proyección de para qué mes o para cuándo puede ser que tengamos la mayoría de la población vacunada, ¿no?
Bueno, lo que se ha hablado es, por un lado, que para junio pueden estar todos los grupos de riesgo y los trabajadores esenciales, ¿no? Después tenés los trabajadores estratégicos, Y recordemos, como bien vos decís, que la meta sería tener más del 75% de la gente vacunada. Pero recordemos que tenemos la posibilidad, si circulamos y circulamos, que surja una nueva variante y esa variante no sea alcanzada por las vacunas. Entonces, hasta que eso se detecta, eso se corrige, se fabrican nuevas vacunas para hacer nuevas campañas, es muy engorroso y es todo estirar y estirar y estirar. Entonces, pensamos que para fines de este año podríamos llegar a tener ya en algunos lugares una mayoría vacunada y, digamos, progresivamente a lo largo del año que viene seguramente alcanzar en todo el país. Pero hay otra noticia buena para darle a la gente, y es que el gobierno ya cerró con Sputnik, con el Instituto Gamaleya, para que se fabrique en Argentina. Así que próximamente se empieza a importar, digamos, la tecnología. Y entonces, para julio-agosto ya se van a estar produciendo vacunas en Argentina, más los dos proyectos que tenemos de vacunas de Argentina, que también cada día avanzan un poco más. Entonces, la esperanza de tener muchas vacunas para podernos vacunar al máximo que podamos vacunar, ¿está bien? Está delante nuestro. Ahora, si nosotros ahora colapsamos, si ahora nos enfermamos y no tenemos lugar, mucha gente no va a llegar a ese momento. Y es una lástima porque realmente son cosas que se podrían haber evitado.
Doctora, quienes están vacunados con la Sputnik o con la AstraZeneca o con la Sinopharm, ¿qué posibilidades tienen de contagiarse con estas nuevas cepas que aparecieron? ¿Es efectiva contra las nuevas cepas o estamos hablando de una enfermedad distinta?
Estas vacunas son efectivas contra estas cepas. De lo que se está estudiando, que tal vez no, es la que es de Sudáfrica, que por lo menos por ahora no está en Argentina, ¿no? Y estaría bueno que no viaje a Sudáfrica y la traiga, ¿no?
Claro. Y otra cosa que quería consultarle, le decimos a la gente, estamos hablando con la infectóloga, la doctora Gabriela Piovano, he visto en redes sociales muchos pedir que liberen las patentes. ¿Usted me puede explicar qué es esto de que se pide que liberen las patentes?
Bueno, el tema es que hay una, por eso que hay regulaciones que exceden a la Argentina, que están por encima nuestro, que son, digamos, regulaciones internacionales de reconocimiento de derechos por la investigación, ¿no es cierto?, y la producción de determinado medicamento, y bueno, y eso queda, digamos, como un royalty para el laboratorio, digamos, que lo desarrolló, que puede, digamos, usufructuar exclusivamente por más de 10 años, ¿no es cierto? Claro. Entonces, obviamente, en este momento, eso implica que solo pueden fabricarlos los que hicieron originalmente el proyecto. Y ahí viene el tema de lo que en la Argentina existe, que es el genérico, ¿no? O sea, la copia del producto original, que es más barata, porque obviamente, por un lado, no tiene ese costo de investigación, y por el otro lado, la posibilidad entonces de ampliar las fuentes que producen. Y entonces con eso vas a obtener, digamos, más producto. Pero ¿qué pasa? Tenés un sector del mundo que tiene un modelo productivo de acumulación, ¿no es cierto? Y de justamente que los bienes que se producen sean escasos, que no sean accesibles para toda la población, porque de esa forma se encarecen y obviamente que los fabricas ganan cada vez más plata. Claro. En cambio tenés un modelo de consumo y producción como es el de China, como es el de Rusia o como es el de la India, que a fuerza de tener millones de personas, digamos, si vos hicieras un país muy, muy desigual, obviamente a la larga vas a tener focos de revolución, ¿no es cierto? Digamos, porque la gente llega a un momento, ya lo dijo el viejo Marx, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasaron al capitalismo, porque de ninguna forma ni Rusia ni China hoy son comunistas, ¿eh? O sea, dígale a la gente. Pero, ¿qué pasa? Son capitalistas, pero son, digamos, de tener una producción de bienes que es accesible para la población. De esa forma se activa el consumo, ¿no es cierto? La gente, digamos, vive de esa rueda de consumir y comprar a fuerza de tener dinero para hacerlo porque a su vez tiene trabajo. Entonces, en ese punto, a ellos les conviene la población sana, les conviene la población que esté vacunada, que pueda producir, que pueda consumir, y en ese punto entonces tienen más propensión entonces, por ejemplo, a compartir, por ejemplo, la licencia de fabricación, que es lo que va a pasar ahora, por ejemplo, con Argentina. Pero, por ejemplo, AstraZeneca tiene esto con la India, ¿no es cierto? Pero con respecto a Pfizer y con respecto a Moderna, que son las vacunas que tiene Estados Unidos, y la Johnson & Johnson, por ejemplo, digamos, no estarían entregando las licencias para que los demás países también puedan producirlo. Y esto es una pelea y una puja no solo por esto, ¿no?, sino por todo lo que es la accesibilidad a los medicamentos en el mundo, en el tercer mundo famoso, ¿no?
Doctora Gabriela Piovano, le agradezco mucho por su tiempo y un placer hablar con usted.
Bueno, para mí también, acuérdense, los martes de 22 a 24 en Radio Gráfica, por las dudas escucháis, los viernes de 22 a 24 por FM La Boca, Mundo Piovano. Así que sigámonos cuidando, festejemos la vida, pero si nos sentimos nerviosos, bueno, hagamos consultas con el psicólogo, que no está mal. Pero por favor, tengamos claro que estamos en un momento muy, muy difícil y no está bueno que cuando echamos la leña al fuego, la leña sea nuestros seres queridos. Así que un beso grande.
Cuídese mucho, que ande bien. La doctora infectóloga Gabriela Piovano pasó por nuestro programa y fue bastante clara.
Exactamente. Y leyendo los títulos, retomando lo que ella decía en el inicio, obviamente que tiene que ver con la coyuntura, sí, en la que ella vive allá en Capital Federal. Fíjate vos los títulos, ¿no? Finalmente, hoy hubo clases presenciales, 60% asistió a clases, y parece que un porcentaje de una elección, ¿no? ¿Cómo está tan politizado todo? Exactamente.
En Twitter yo leía recién a Hernán Castillo, un periodista deportivo muy conocido de TNT, contando, diciendo la verdad, que no me importa nada si empieza o no las clases, tenemos a mi viejo internado en casa, porque el médico que vino del PAMI nos dijo que si lo llevamos a la clínica no lo iba a poder internar y se iba a morir. De casualidad conseguí un tubo de oxígeno y mi vieja, que está contagiada, es quien lo está asistiendo. Bueno, eso se está viviendo hoy en Buenos Aires. Internaciones domiciliarias, gente que no puede entrar a los sanatorios porque no hay más lugar. Mientras tanto, los medios te muestran que empezaron las clases como una gran victoria de no sé qué.
Claro, que siguen las clases presenciales.
Que siguen las clases presenciales. Y por otro lado, se ha visto también un buen comportamiento de la gente en Buenos Aires, porque hay imágenes del obelisco de noche donde no hay nadie, de las calles principales donde no hay nadie, porque la gente no es tonta. La gente puede estar de un lado o del otro, pero cuando tu vida está en peligro, ahí no le da bola a Wiñaki, a La Nata, o a Pedro Brigue, o al periodista que vos quieras imaginarte del palo que sea. Cuando tu vida está en riesgo, te vas a cuidar. Y ahí no importa si sos macrista, o sos kirchnerista, o sos trosco, o sos lo que sea. La gente se cuidó. Y pasó en Buenos Aires. Ajá. De hecho, hay muchos colegios privados que mandaron mensajes a los padres diciéndole, por más de que la justicia haya fallado así, nosotros vamos a priorizar la virtualidad esta semana. Y me parece que está bien.
Son 15 días.
Ni más ni menos que 15
días.
Una
medida de prevención y después obviamente se evaluará si continúa o no esa restricción. Obviamente que no es lo que uno quiere, porque uno quiere que todo sea normal, que todo sea como
era. Y uno quiere que el pibe vaya a la escuela para sociabilizar, no por el 2+2.
Claro, más vale. También lo dijimos el año pasado, claro. Lo estuvimos conversando muchas veces el año pasado. Pero cuando no se puede garantizar, cuando ya se corre peligro, cuando ya es mucha la exposición. Y bueno, sabíamos que esto era una forma. Sí, desde el gobierno nacional se estableció también que la presencialidad iba a ser el eje organizador.
Tal cual.
Y que si había que tomar volver un paso ahí para atrás respecto de la virtualidad. O sea, también tener en cuenta que durante la virtualidad se llevan adelante estrategias de enseñanza-aprendizaje, que hay algún vínculo, a veces según los grupos se permitirá más o menos la relación entre los mismos compañeritos. Lo estamos viendo desde afuera, así es como cuando veíamos la segunda ola en Francia, y en Italia.
Bueno, hablando
verlo
de estos
en
países,
Capital es verlo.
Estos países, no sé si pudieron ver, Edgardo, las imágenes. Alemania está todo cerrado. Francia está todo cerrado. No sé cómo estará donde está tu hijo en Andorra. Pero muchos de los países más importantes está todo cerrado. Un tema, la verdad que es un tema complicado y me parece que acá basta de bandera, hay que cuidarse. Acá no importa si sos de River, de Boca, peronista, trosco o macrista. Cuídate, no queda otra. Es verdad, el virus existe y mata gente.
Sí. Mata gente. Pero la diferencia respecto del año pasado, de hace un año exactamente, es que ya se ha politizado, se ha puesto en medio de la grieta, ¿no? No solamente de esto de las clases, lo vimos con las vacunas también, en su momento, porque ahora todo está bien, ¿no? Las Sputnik sí, porque la revistita dijo que era buena, sí, pero antes te dije que era una porquería, que no tenía los 10 años que tenía que tener para su prueba y no, y se metió mucho miedo respecto de eso.
Me hizo acordar a la discusión que tuvimos la otra vez sobre San Martín de los Andes manejando, ¿viste? Nos encanta que en Europa cierren, que dijimos, qué ejemplo, qué bien que cierran, y acá no, vamos a San Martín, le frenamos el peatón y acá le pasamos por encima.